Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
El despertar de un volcán en la isla de La Palma hace más de 2 meses nos deja a día de hoy un balance desolador. Son más de 1.000 hectáreas de terreno que han quedado sepultadas por piedra y lava. Son más de 7.000 personas las que han tenido que dejar su casa, su vida atrás por el avance de esas coladas de lava. Aquí no hemos tenido volcanes, pero sí hemos tenido familias que han tenido que dejar atrás su casa, su vida y su historia por las aguas de un pantano, por el avance de una carretera o por el paso de un tren. Historias que hoy queremos recordar y en esa labor hemos pedido la ayuda de quien conoce bien alguna de estas historias. José María Vélez de Mendizábal es escritor, es académico de honor de Euskaltzaindia, fue secretario de Euskadi Kaskuntza, hombre muy vinculado a Ullibarri Gamboa y autor precisamente de un estudio de un libro que tituló así, Ullibarri Gamboa. José María Vélez de Mendizábal, arratsaldeón. Y bienvenido a este distrito de Euskadi. José María, usted conoce bien la historia de este pantano, mejor dicho, de este embalse, también de ese pueblo que quedó en los márgenes precisamente del agua.
Sí, efectivamente. Bueno, yo conozco desde precisamente, pues desde los momentos en que se construye el embalse. Uh-huh. ¿No? No soy anterior, no tengo yo una conciencia anterior a esa, porque yo lo que soy es un beneficiado de ese embalse. Yo siempre suelo distinguir entre los que fueron vencedores, sí, en esa construcción de ese embalse, los que fueron vencidos, que fueron muchos, vencedores muy pocos, y beneficiados, que somos un montón.
Porque usted llegó a Ullibarri Gamboa después ya de que las aguas habían cubierto el valle.
Estaba sin cubrirse todavía, pero bueno, sí. Y entonces ya a partir del año 58, bueno, tuve la gran suerte de que mis padres, bueno, se enamoraron del lugar y se hicieron la primera casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya desde 58, pues conozco la situación, sí.
Pues una historia que ubicamos aquí en tiempo y forma.
Década de los 50, en Álava, la construcción del embalse de Ullibarri Gamboa provoca la desaparición del municipio de Gamboa. Algunos de sus pueblos, como por ejemplo Larrinzar, Azúa y Garayo, quedan deshabitados al quedarse sin tierras por culpa de la inundación. Otros, como Mendizábal y Zuazo de Gamboa, desaparecen bajo las aguas del embalse para siempre. En total, 6 fueron los concejos que, antes o después, acabaron desapareciendo por culpa del pantano. Sus habitantes se vieron obligados a emigrar, la mayor parte de ellos a Vitoria-Gasteiz.
El Mendizábal de su apellido y el Azúa de mi apellido quedaron, bueno, el suyo peor que el mío, digamos. José María.
Sí, bueno, yo, mis antepasados y mis tatarabuelos sí que eran de Landa. Eran de Landa y, bueno, pues efectivamente yo ahí tenía algo, ¿no? Pero tenía más bien anímicamente. Y esos pueblitos, bueno, que se quedaron anegados, la mayoría de ellos, y bueno, y se perdió. Se perdió toda una historia, se perdió unas vidas, se perdió una ilusión, se perdió unas ganas de vivir. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que, bueno, con el paso del tiempo todo el mundo sabemos más, ¿no? Y bueno, pues habría que hacerse la gran pregunta de qué hubiera sucedido con todos aquellos habitantes, que si no te hubieran tenido que marchar también de aquellos sitios, porque, bueno, pues la agricultura obviamente luego ya en los 60, en los 70, en los 80 ya no daba para más, ¿no? Es decir, que el desastre que vino pues se adelantó quizás.
Hombre, evidentemente no podemos pensar en el que hubiese pasado en el ISI, pero claro, aquellos sí que tuvieron que dejar atrás también una historia familiar y una memoria colectiva, es decir, allí se quedaron, por ejemplo, enterrados los suyos, ¿no?
Sí, claro que sí. No, es una gran desgracia. Es una desgracia, además, bueno, no es comparable, ya lo han dicho al principio, con lo que está sucediendo en La Palma, ¿no? Porque esto es una desgracia o es una realidad inducida. Uh-huh. Fue inducida por una serie de intereses. Intereses en un principio no tan interesados, pero luego a partir de los años de los años 40, cuando a los hornos de Vizcaya pues se hace con la concesión del aprovechamiento del río, pues eso es una voluntad totalmente interesada, ¿no? Y al final se hace lo que se hace a costa de la desgracia de mucha gente, ¿no? Que fueron precisamente esos que yo denomino los vencidos, uh-huh, que fueron engañados, muchos de ellos fueron engañados, algunos de ellos cobraron una pequeña indemnización que quizás les permitió pues abrir pues, o un negocio o marcharse a vivir pues a Vitoria o a la cuenca del Deva o a cualquier otro sitio que es donde normalmente se marchó, ¿no? Pero la mayoría de ellos fueron engañados por los mismos que estaban preparando el tema de las indemnizaciones, etcétera. La mayoría fueron perdidos, fueron engañados por esos, por los que hicieron que hubiera vencedores, por los abogados que le, que por los intermediarios que hicieron para negociar con ellos, etcétera, etcétera, y al final fueron una legión de personas que fueron engañadas y fueron esos son auténticos vencidos, uh-huh. Vencidos de esta historia, ¿no? Eso sí es así.
Hay quien no se terminó de creer que el agua iba a llegar a ese valle, hay quien tuvo que marcharse con el agua, digamos, ya entrando literalmente en la cocina.
No, eso lo puedo atestiguar, ¿eh? Es decir, que había gente que no pensaba que aquello iba a suceder, ¿no? La verdad es que, bueno, una vez de pensar ya en cerrar la presa en octubre del 56, si no me equivoco, pues ya enseguida empezó a subir las aguas. Es más, bueno, ya el embalse de Urruna, el embalse de Villarreal, ya estaba abierto, se comunicaron los dos, con lo cual el de Ullíbarri pues subió inmediatamente de altura, ¿no? Con lo cual les cogió a muchos de ellos todavía sin sacar de sus casas los enseres, ¿no? Y tuvieron que salir pues de a duras penas, con el agua ya al cuello, tuvieron uh-huh. que salir de sus casas, sí, sí.
Decía usted, señor Vélez de Mendizábal, que a muchos se les engañó, que no se compensó justamente, por lo menos por los bienes materiales. ¿Hubo protestas en aquellos momentos? Claro, estamos hablando de un momento histórico, de un momento social sí. muy distinto al actual.
Totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta que cuando en el año 58 se inaugura por el excelentísimo Franco pues el embalse, el 25 de agosto del 58, pues quienes están en primera línea de todo aquello es toda la aristocracia bilbaína, ¿no? Es decir, están todos los potentosos de Neguri, quienes están allí al frente de todo aquello y quienes se han beneficiado de todo eso, con lo cual contra ellos no había absolutamente nada que hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, por otro lado, el clero también, el clero uh-huh. estaba posicionado claramente con el poder. Es más, hubo un cura que era Coldo Larrañaga, que era el párroco sí. de Luco, de aquella zona, un cura que defendió a capa uh-huh. y espada los intereses de los labradores, de los baserritarras, y la iglesia pues le tuvo le castigó con el destierro a un pueblito, a otro pueblito de Álava, donde luego Coldo estuvo toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tomó cartas, obviamente, la iglesia a favor de los poderosos, como uh-huh. normalmente suele suceder.
Señor Vélez de Mendizábal, permítame cambiar de escenario. Miramos ahora sí. a Martutene. En 2013, Adif planteó la expropiación de distintas propiedades porque por ese lugar debía pasar el tren de alta velocidad. Así ocurrió, comenzaron las obras, empezaron a detectarse grietas en un caserío, el caserío Herbetigui. Los técnicos de Adif estudiaron realojos temporales, reforzar la estructura del edificio. Después llegó la noticia que conocieron por el BOE, la expropiación. Ubicamos también esta historia en fecha y lugar.
Noviembre de 2019. Las nueve familias que residen en el caserío de Herbetigui, en Martutene, son notificadas de que deberán abandonar sus casas debido al nuevo trazado del tren de alta velocidad. El objetivo de Adif es derribar el edificio. Ante esta situación, algunos de sus vecinos reclaman que se haga una cata arqueológica, debido a que la casa, original de los siglos XV y XVI, está en una zona de presunción arqueológica. La Diputación Foral de Guipúzcoa accede y reclama al organismo ferroviario que lleve a cabo el análisis arqueológico. Pero esto no evita que este año, en 2021, el edificio acabe siendo derribado. Durante este proceso, algunos vecinos aceptaron la indemnización ofrecida por Adif. Otros, en cambio, la rechazaron por considerarla muy alejada de un precio justo.
Garikoitz, Arrese, Igor, Arratsaldeon. Garikoitz, Arrese, Igor.
Arratsaldeon.
Sí, sí. Que no sabemos si estaba o no estaba, pero está. Propietario de ese caserío expropiado por el paso de un tren. Usted sabe perfectamente lo que ahora mismo están pasando, por ejemplo, muchos de los habitantes de La Palma cuando están viendo que sus casas están siendo destrozadas, por ejemplo, por un volcán y su lava.
Sí, claro, perfectamente. Lo que pasa es que lo de La Palma, bueno, siendo la desgracia que es la naturaleza, ¿no? Sí. Un hecho que no puedes ir contra él. Así como a nosotros, pues la naturaleza es la codicia de unos políticos, ¿no? Uh-huh. La que nos dejó en esta situación.
Uh-huh. Usted, en principio, Garikoitz, no iba a ser o no iban a ser desalojados, pero todo cambia con el avance de las obras que comienzan a afectar precisamente a la estructura de su casa.
Sí, bueno, eso nos dijeron que peligraba y sí, bueno, por mediación de unas obras también empezaron a salir unas gritas, pero a causa de las obras también. Entonces, bueno, de la noche a la mañana nos enteramos, como bien habéis comentado, por el Boletín Oficial de Estado que tenemos que abandonar la casa y además de manera urgente, lo cual, bueno, nuestra defensa ha sido ha sido muy dura porque hemos perdido un montón de derechos, por eso que luego ha tardado 2 años uh-huh. en derribar la casa, pero bueno, o sea que no era tan urgente, pero uh-huh. bueno.
Una expropiación forzosa que usted ha recurrido.
Sí, bueno, hemos aceptado parte y otra parte hemos llevado al tribunal del País Vasco, sí.
Uh-huh. ¿Y eso va a tener recorrido? Claro, porque creo que ya la casa no existe, claro.
No, la casa, en cuanto nos fuimos, vamos, creo que a la semana ya la derribaron. Y además, luego se encontraron, bueno, había el arco de media punta, el que era del siglo XV y XVI, de la entrada, uh-huh. y luego, por lo visto, debía aparecer otro arco también, que estaba en un lateral de la ventana. Y esos están ahora mismo en un almacén en Irún. Y bueno, y de eso, pues, poco sabemos, la verdad.
Uh-huh. Poner valor a la casa de uno, a los recuerdos de uno, ¿eso tiene precio?
Pues hombre, de alguna manera yo me imagino que estas cosas se valorarán, pero vamos, si le comento las cantidades que nos ofrecían después de cómo teníamos, desde luego algunos, yo que tenía la casa totalmente nueva, 5 años antes de echar todas las vigas centrales recuperadas, la piedra sacada, 3 metros y medio de altura, una pocholada y vamos, me querían dar 120.000 euros. Uh-huh. A ver, en Donosti, ¿cómo se busca usted la vida con esa cantidad?
Uh-huh. Y eso es precisamente lo que está recurrido, es decir, la cantidad de la expropiación, porque evidentemente la casa no se la van a devolver.
No, bueno, eso ya, sí, o sea, eso ya mentalizados estábamos, vamos, que perdemos, pero luego lo de la parte histórica también a mí me llamó mucha atención y bueno, cómo, de qué manera se hizo también el estudio, bueno, fue un montón de cosas. Ha explicado mi compañero muy bien al principio,
sí.
Cómo todos los intermediarios, ¿no? Cómo
sí.
todo ese mundo, esa vorágine que hay ahí en la mitad, que es de verdad es impresionante. Yo he aprendido un montón. Desgraciadamente ha sido 3 años bastante duros, pero en lo personal, pero desde luego he aprendido, vamos, yo creo que ya soy medio abogado, ya vamos, uh-huh. de todo lo que he aprendido.
¿Cuesta pasar por ese lugar donde antes estaba su casa?
Pues al principio sí, yo sigo teniendo un terreno y una chabola, bueno, y un garaje enfrente, que eso se mantiene, me han quitado una parte y sigue siendo mía otra, y entonces tengo que ir, además tengo parte de mis muebles, están ahí, mis cosas. Y sí, es duro. Ahora no es nada, es un montón de piedras.
Uh-huh. Bueno, pues permítame también dar paso a otras historias de aquellos a quienes su historia quedó bajo las aguas, en este caso de un embalse, el de Yesa. Ubicamos en tiempo y forma ese recrecimiento de la presa.
Año 2013. En Navarra, las obras de excavación al pie de la ladera para el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa provoca que 2 urbanizaciones ubicadas en su ladera derecha, sobre la presa, tengan que ser desalojadas parcialmente por problemas de estabilidad del terreno. A raíz de esta situación, 2 años más tarde, el Estado expropia estas casas, abonando unos 23,5 millones de euros a los 105 propietarios afectados.
Entre esos propietarios, Koldo Pastor, vecino de la urbanización Las Aitasuna, arratsaldeon y bienvenido a este repaso por nuestra historia.
Vaya, arratsaldeon zui.
Bueno, usted tuvo que dejar la casa en la que había vivido durante muchos años, creo que son 30 años, precisamente por la recrecida de esa presa de Yesa.
Bueno, en mi casa no fueron tantos años, uh-huh. pero la urbanización sí que llevaba tantos años. Yo estuve unos 17 o 18.
Uh-huh.
La historia del pantano de Yesa es la historia de las consecuencias de la política franquista de la fiebre de los pantanos, que ya en su momento desalojó a 3 pueblos y a tantas familias, claro, incluido el pueblo de Tiermas, donde había un balneario, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos los siguientes de la historia.
Uh-huh. En principio, usted, Koldo, no sé si les afectaba directamente la expropiación, pero con las obras, esas obras de recrecimiento, las laderas comenzaron a moverse y con ellas sus casas.
Efectivamente, sí, estuvimos varios años en duda, bueno, 2 años concretamente, de si al final seríamos desalojados o no, y la Confederación Hidrográfica desestimó nuestra petición de intentar solucionar los problemas del terreno. Y además me imagino que con buen criterio, porque realmente los ingenieros me imagino que decidieron que aquello había que seguir limpiándolo, pues porque la ladera se seguía moviendo
uh-huh.
y aún no estamos muy seguros los que tienen casas en las márgenes del río,
sí.
más abajo del río Aragón, de que la cosa esté suficientemente consolidada.
Claro, usted, Koldo, dejó una casa, una vivienda, pero también me imagino muchas historias y muchos recuerdos de aquellos vecinos, de aquella vida vivida allí.
Sí, efectivamente. Los problemas suelen ser siempre mayores que los puramente de infraestructuras, viviendas, uh-huh. inmuebles y demás. Normalmente los problemas más importantes, por lo menos en mi caso y en el de muchos propietarios, era la convivencia, era la amistad, era la parte humana que suponía la existencia de una urbanización como aquella, que tenía su campo de deportes, en fin, donde se hacía muchísima vida social, y todo eso se ha desintegrado, evidentemente.
¿Qué siente uno cuando tiene que entregar las llaves de una casa y no volver atrás, y no volver nunca a ella?
Pues es muy duro, es muy duro. Bueno, en mi caso, como en otros muchos casos, ya hemos tenido que buscar alternativas, pero se hace muy duro porque son muchos años de vivencia, son muchos años de acostumbrarte a un paisaje, a un entorno, a unos amigos, en fin, todo lo que sea ese tipo de dejar atrás todo esto, pues sí, para mí fue muy duro y me imagino que para todo el mundo, claro.
¿Usted ha querido volver a ese lugar, ha querido volver a ver cómo estaba en ese, cómo está ahora mismo ese lugar, cómo estaba lo que fue su casa?
Pues le diré con sinceridad que ni yo ni la inmensa mayoría de los propietarios queremos ni acercarnos por Yesa. Incluso cuando sigo yendo al Pirineo a hacer alguna excursión, procuramos no pasar por la carretera antigua para no rememorar toda aquella historia. Uh-huh. Aparte de que el paisaje que han dejado es un paisaje desolado. Uh-huh. Realmente la Confederación Hidrográfica del Ebro en su momento despreció y desestimó los augurios de René Petit, que es el ingeniero que construyó el pantano, de que aquello no se podía tocar bajo el peligro de un derrumbamiento o de un movimiento de tierras. Y, por supuesto, desatendieron con la prepotencia que caracteriza muchas veces a ciertos técnicos y a los ministerios, o al ministerio en este caso correspondiente, y metieron mano en un terreno que debería haberse dejado exactamente como estaba y que ya estaba un poco en precario porque ya hubo movimientos de la presa anteriormente.
José María Vélez de Mendizábal, lo de dejar atrás esa memoria colectiva, claro, ¿a dónde fueron muchos de los vecinos de todos esos pueblos, de todo ese municipio de Gamboa que desapareció completamente, y de otros muchos pueblos también, o muchos otros concejos de los municipios colindantes? Algunos a los pueblos cercanos mantienen relación con ellos. Sé que, por ejemplo, sí que hay algunos vecinos, antiguos vecinos de lo que fue Garayo, sí que, bueno, siguen viéndose, conociéndose, pero claro, todo aquello desapareció también, todas las relaciones sociales.
Sí, bueno, aquello desapareció y obviamente con las personas desaparecen también las relaciones, ¿no? Es decir, la segunda generación de aquellos ya, pues es más difícil que tengan relación. Por lo que conozco, pues hay relaciones entre los mayores, sigue habiendo fuerte. Los de Ullibarri y Gamboa se reúnen de vez en cuando, los de Nanclares se reúnen de vez en cuando y rememoran también, ¿no? Algunos no les toca, no les gusta tocar, obviamente, porque es un poco remover el sentimientos, ¿no? Pero hay otros que, bueno, pues que lo toman con otro carácter también, y he sido testigo de muchas reuniones de este tipo, ¿no? En cual, bueno, pues hemos contado de todo, y cada uno ha contado sus penas, cada uno ha contado pues sus aventuras. Y es así, es que es ley de vida. Es decir, ya la segunda generación o tercera generación, han pasado ya 60 y tantos años de aquello, ¿no? 63 años, obviamente ya casi es una tercera generación, ¿no? Son los nietos de aquellos que salieron, ¿no? Entonces es muy difícil. Sí.
José María, usted recordará perfectamente cuando aquellos pueblos salieron a la superficie, cuando las aguas del embalse bajaron por la sequía, muchos volvieron a ver dónde estaba, claro, su casa, ¿no?
Ahora mismo también. Y el otro día todavía saqué fotografías del antiguo cementerio de Ullibarri y Gamboa, ¿no? Está, otra vez que está bajo el agua, pues están aflorando las antiguas construcciones, y claro, todo eso, pues quieras o no, te remueve, ¿no? Y claro, la gente acudía a ver aquello, y lloraba ante los muros de su casa y ante lo que había sido el pozo y ante la iglesia o la ermita que habían perdido para siempre, ¿no? Y eso es algo que, bueno, es consustancial con las personas, va con nosotros, es el corazón al final.
Bueno, pues a nuestros tres invitados de este asunto de portada que traíamos a nuestro distrito Euskadi, queremos agradecerles que nos hayan aportado sus vivencias, su memoria. Gerikoitz, Arrese, Igor, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Koldo Pastor, que vaya todo bien, eskerrik asko.
Sí,
y José María Vélez de Mendizábal, eskerrik asko. Gracias a los tres por acercarnos sus recuerdos también en este caso. Agur.
Agur.